¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que hayan sintonizado sus radios a esta radiodifusora de la diócesis de Corpus Christi y les damos la bienvenida al programa de Con Permiso, programa de ustedes, que domingo a domingo hacemos llegar a todos los hogares y que también aquellos que deambulan en carretera. Esta mañana nuestra mesa redonda o de trabajo, como suele decir el padre, se compone de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida, y de
Gabriela Pinedo. Me da mucho gusto de estar nuevamente aquí con ustedes y de verle la cara al padre. Padre, nos da gusto tenerlo aquí.
Muchas gracias. Buenos días a toda la amable audiencia. Gusto también saludar a Javier, a Gaby, que tenemos cada domingo la oportunidad de podernos encontrar con tantos fieles oyentes de esta estación de nuestra diócesis de Corpus Christi, y que hoy sin duda pues hay un sentimiento muy especial. Hoy continuamos con la sede vacante en Roma y pidiéndole mucho al Espíritu Santo para que ojalá nos inspire un Santo Padre que responda al quehacer de la vida de la Iglesia. Por eso los quiero invitar desde este primer momento a que consideremos este programa como una gran oportunidad para informarnos, para también tener puntos de vista bien claros, para tener criterios también que sean sustentables en nuestra vida cristiana. Ese es nuestro gran propósito, de poderles informar, de poder traer también estos temas en español para toda nuestra comunidad católica hispana que hay a lo largo y ancho de este sur de Texas, y que sin duda pues también muchos hermanos nuestros por la internet pues reciben esta señal de KLUX 89.5 FM. Un saludo muy especial a nuestros hermanos sacerdotes, a nuestras religiosas. De verdad que les debo comentar que hay dos sacerdotes polacos que trabajan aquí en nuestra diócesis de Corpus Christi y son fieles oyentes, porque a esta hora ellos van a los sitios de misión a celebrar la Santa Eucaristía y nos han reportado que siempre, cada domingo que van, nos escuchan este programa. Entonces reciban un abrazo muy fraterno para estos hermanos sacerdotes y para todos los que van en carretera, como nos lo dice frecuentemente nuestro querido hermano Javier. Bienvenidos todos.
Y con esto daremos principio al programa de este domingo, programa muy especial.
Pues nos ha parecido interesante, queridos oyentes, de poder nosotros, en este día justamente, cuando los señores cardenales ya están pues ya reunidos para iniciar el cónclave, lo que será determinante para nuestra Iglesia Católica en la elección del nuevo Santo Padre. Todos hemos sido informados de una u otra manera a través de los medios de comunicación. Habremos tenido también algunos comentarios oficiales de la Iglesia, como también comentarios a veces salidos de contexto que no son de la Iglesia, pero que de una u otra manera la comunidad se ha informado de todo lo que ha aparecido a lo largo de estos 15 días en la que el Santo Padre Benedicto XVI tomó libremente la decisión, como él lo dice, de renunciar al papado, y por lo tanto pues queda como sede vacante. Nosotros nos hemos tomado en la tarea de volver a recordar un poco a nuestros oyentes justamente la carta que en fecha de 11 de febrero del 2013 ofreció delante del Colegio de Cardenales, convocada precisamente para un consistorio público ordinario y para aprobar la canonización de nuevos santos. El Santo Padre se refirió en estos términos: queridos hermanos, os he convocado a este consistorio no sólo para la canonización de los tres santos, sino también para comunicarles una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de repetidos exámenes de conciencia ante Dios, he arribado a la certeza de que mis fuerzas, dada la edad avanzada, ya no son las adecuadas para desempeñar eficazmente el ministerio petrino. Estoy muy consciente de que este ministerio, que en virtud de su esencial naturaleza espiritual, debe ejercerse no sólo de palabra y de hechos, pero no menos con oración y sacrificio. No obstante, en este mundo actual, sujeto a tantos cambios repentinos y estremecido por interrogantes de profunda aplicabilidad a la vida de fe, que a fin de gobernar la barca de San Pedro y proclamar el Evangelio, tanto fortaleza mental y corporal son necesarias. Fuerza que en estos últimos meses se ha deteriorado en mí al extremo de tener que reconocer mi incapacidad para cumplir adecuadamente este ministerio encomendado a mí. Por esta razón, y sobradamente consciente de la seriedad de este acto, con plena y cabal libertad, os declaro que yo renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, encomendado a mí por los cardenales el 19 de abril del 2005, de tal manera que a partir del 28 de febrero quedará vacante. Y un cónclave para elegir un nuevo sumo pontífice habrá de ser convocado por aquellos a quienes les compete. Queridos hermanos, os agradezco muy sinceramente por todo el amor y labor mediante la cual me respaldaron en mi ministerio, y os pido perdón por todos mis defectos. Y ahora encomendemos a nuestra Santa Madre Iglesia el cuidado de nuestro Supremo Pastor, nuestro Señor Jesucristo, e imploramos a su Santa Madre María, a fin de que ella asista a los padres cardenales con su maternal solicitud en elegir a un nuevo Supremo Pontífice. Por lo que a mí respecta, deseo igual y devotamente servir a la Santa Iglesia de Dios en el futuro mediante una vida dedicada a la oración. Desde el Vaticano, Benedicto XVI, febrero 11 del año 2013.
Esa fue la carta que su Santidad Benedicto XVI presentó al Colegio de Cardenales y que quisimos transcribirla, traerla al aire para que todos pudieran tener la oportunidad de escuchar en qué forma su Santidad se expresó y comentó sus motivos del por qué renuncia. Hecho que no había ocurrido en los últimos 600 años. Hay razones poderosas que él cita, y muchos han hecho comentarios, muchos han expresado opiniones diversas, y por eso hemos traído a colación este tema, porque consideramos que es de gran importancia entender lo que acontece, lo que esto repercusiones que hay o que acciones que muchos piensan y comentan, unos con conocimiento y otros, lamentablemente, muchos sin conocimiento suficiente. Y lo correcto es que sepan qué es lo que está ocurriendo. Ese es el motivo de traer este tema a ustedes este domingo.
Ha sido muy interesante toda esta situación, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando primero lo oí, yo dije, ¡ah, caray! Yo personalmente no sabía que un papa podía renunciar. Y yo creo que mi generación y los más jóvenes estamos en la misma ignorancia, vamos a decir. Cuando oí la noticia, yo dije, ¡ay, tengo que averiguar qué está pasando!, ¿verdad? Y es interesante porque cuando uno ama la iglesia, uno busca los recursos principales que te van a ayudar a entender cualquier cosa de la iglesia. Entonces, yo puse la televisión en EWTN, el canal católico, para informarme. Yo pienso que lo importante es que si alguna vez pasa algo dentro de la iglesia que no sabemos exactamente el porqué, de ir a los medios directos, ¿verdad? no aquellos que nos van a dar un punto de vista secular o con crítica a la iglesia. Y pero me despertó una curiosidad y al mismo tiempo me puse a orar. Yo dije, Señor, pues algo ha de haber pasado, no sé qué es, pero en ti confío, ¿verdad? Pero yo creo que la reacción de todos fue, pues, de sorpresa, ¿verdad? Y ya que uno entiende el proceso de que sí puede renunciar un papa y que ya ha habido muy pocos, pero sí ha habido, entonces ya uno puede analizar la noticia que recibió dentro de un contexto, ¿verdad? Y no de una confusión y histeria colectiva o algo así, ¿verdad?
Yo considero que hay un aspecto muy importante. Y él se refería justamente cuando él también, basándose un poco en el derecho canónico que rige a nuestra Iglesia Católica, dice, lo ha hecho con libertad y conciencia.
Sí, sí.
Yo creo que estas dos palabras en estos días nos han tenido que llevar a una reflexión profunda de cómo nosotros estamos llevando nuestro cristianismo.
Sí.
Y yo creo que esta es la primera enseñanza del Papa.
Sí.
Porque es que el cristianismo se tiene que vivir primero con plena libertad y segundo con plena conciencia. Y yo creo que es una gran enseñanza que el Santo Padre nos ha proveído en estos días y nos ha hecho como a todos a que entremos en un examen de conciencia. ¿Me entiende? Para examinarnos a nosotros mismos que hacemos parte de la Iglesia.
Claro.
Porque es que desafortunadamente a veces se escuchan esos comentarios como que se salieran de nuestro contexto y como que no nos involucramos nosotros y que viéramos de pronto la trascendencia que esto tiene. Yo considero que para todos pues fue un fue algo que no lo esperábamos.
Claro.
Ninguno. Yo también me desperté porque a las 5 de la mañana alguien me llamaba de Colombia y me dice si supo lo del Papa que renunció. Y yo quedé sentado.
Sí.
Y creo que a muchos nos pasó eso. ¿Qué ocurrió? Pero cuando van transcurriendo y cuando uno va entrando en la reflexión profunda que nos hace el Santo Padre, pues uno descubre varias cosas. Primero, que él reconoce que el que dirige la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Es eso, es el Espíritu Santo. Yo creo que es muy importante que nosotros los católicos sintamos como en el fondo como un orgullo y a la vez como un compromiso con nuestra misma iglesia, porque es que somos guiados por el Espíritu Santo.
Sí.
¿Ya? Y el ser guiados por el Espíritu Santo quiere decir de que somos llevados a la santidad, a la beatificación de cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, yo creo que es reconocer también en la figura del Papa la humildad un hombre, de un hombre que se pone de rodillas ante el mundo para decir, pues me siento débil, mis fuerzas ya no son las mismas las que tenía hace algunos años. Y es que también debemos entender los católicos, es que el Santo Padre no lleva 8 años, el Santo Padre lleva más de 60 años.
Es cierto.
Ya ejerciendo un ministerio como es el sacerdocio en unos momentos difíciles. Ustedes saben que, hay que decirlo, el Santo Padre ha sido uno de los que más le ha aportado a la teología en estas últimas décadas.
Sí.
Toda la teología moral, en su mayoría, la que se transmite en los seminarios para los futuros sacerdotes, es con todo este espíritu de Joseph Ratzinger, ¿ya? Toda la teología dogmática, un hombre que estuvo ahí al pie del Concilio Vaticano II, ahí en el oído de Juan XXIII, diciéndole también lo que él pensaba. Un Santo Padre que acompañó a Pablo VI, luego cuando el Santo Padre Juan Pablo II lo llama para ser cardenal, ¿no? Después de haber ejercido también como arzobispo en Alemania, ¿no? En su diócesis, y luego ir al Vaticano, pues a ocupar una posición grande como la congregación de la fe, ¿ya?
Y
eso es algo grandísimo. Y luego, de verdad, todo lo que le correspondió a Benedicto XVI o a Joseph Ratzinger como cardenal de acompañar los últimos años a Juan Pablo II, que en medio de esa fortaleza sí. del Papa Juan Pablo II, pero detrás de eso había una persona que lo ayudaba a guiar. Y luego, pues vienen estos 8 años de pontificado sí. con una cantidad de cosas, pero siempre sujeto a la verdad. Uh-huh. Que algo muy importante que debe entender el católico de hoy sí. es que el Santo Padre que se ha despedido de este mundo, ¿me entiende? Uh-huh. Ha dejado de brillar para el mundo, pero ahora brilla para Dios y para la Iglesia, sí, ¿ya? Sí. Brilla de verdad como un santo vivo, ¿no? Como uh-huh. yo considero que el Santo Padre es un santo que vive uh-huh. y que nos ha aportado grandísimo. Me encantaron las palabras cuando dice, yo ya quiero subir a la montaña, me quiero dedicar a la oración, sí. a la contemplación. Uh-huh. Yo creo que mejor aporte no podemos encontrar en la figura sí. del Papa uh-huh. en estos últimos tiempos, reconocer el valor de la oración. Sí. Por eso han dicho que este cónclave que va a iniciar justamente mañana lunes, ¿ya? Y que ya están todos los señores cardenales uh-huh. en el Vaticano, en la Santa Sede, se tiene que vivir con 3 experiencias importantes. Uh-huh. Se tiene que vivir con fe, uh-huh. se tiene que vivir con esperanza y con una profunda oración. Uh-huh. Yo creo que a eso nos está invitando nuestra Iglesia Católica.
Sí.
Y qué bueno que ha hecho sus comentarios, padre, porque mucha de la grey católica, incluyéndome yo, muchas veces no tenemos el conocimiento y oímos comentarios que por fuentes seglares se oyen, comentan y dicen, voy a decir la palabra, sandeces que lanzan y que están completamente fuera de orientación y de bases de conocimientos. Lo consideran al Vaticano como si fuese un país que se rige como todos los demás países mediante sistemas políticos, etcétera. Sí. Uh-huh. Y tenemos que entender de que esto es la sede de San Pedro, uh-huh. la sucesión a través de todos los siglos que han transcurrido desde la época en que Cristo nuestro Señor, nuestro Redentor, estuvo en la tierra y nombró a Pedro el representante de él aquí en la tierra. Uh-huh. Por eso existe el papado o la sede, que en este caso Pedro mismo fue a Roma y ahí se estableció y ahí fue donde quedó fincada la sede y la continuidad ha sido a través de los siglos de que el sucesor del obispo de Roma es el Papa. Y de ahí viene todo esto y está en representación de Cristo nuestro Señor, el Papa, y admiro a su Santidad Benedicto XVI, uh-huh. porque tuvo ese valor que nadie ha desplegado en el pasado, de decir, he estado ocupando el puesto de Papa, uh-huh. y ahora soy otro creyente, otro fiel seguidor de Cristo.
Otro peregrino.
Otro peregrino, ah, sí, que fue la palabra que él usó. Y y no soy nada de grandeza.
Sí.
Uh-huh. Y esto es lo que muchos no captan, no entienden. Y nosotros, como decía el padre, tenemos que darnos cuenta de eso y percatarnos de ese mensaje que no es solamente el mensaje, sino lo que está viviendo y nos está dando el ejemplo. Uh-huh. Que así es como debemos de regir nuestras vidas, porque no son la vida nada más física, sino que la vida espiritual. Y pensar con esa profundidad y actuar a ese nivel.
A mí me ayudó mucho, en medio de la confusión y todo, el poder leer literalmente, ¿verdad?, sus palabras directamente. Porque luego las noticias mencionan comentarios o frases, pero ya al verlo todo, el contexto, ¿verdad?, del texto, me impresionó mucho lo que usted decía, padre, la humildad del Santo Padre. Yo crecí con el Beato Juan Pablo II, ¿verdad?, en la mayoría de mi vida adulta. Y cuando entró nuestro Santo Padre Benedicto XVI, me fui enamorando de él conforme más lo oía yo hablar. y leía yo algunos de sus documentos. Pude leer uno de sus libros sobre la vida de Jesús que me ha encantado. Estoy ya casi por terminarlo. Pero el leer directamente su anuncio nos está enseñando, como usted dice, Padre, nos está enseñando que todos nosotros en nuestro caminar como católico va a llegar un momento en que vamos a ver nuestra limitación y que vamos tal vez a decir, ¿sabe qué? Ya no humanamente no puedo hacer esto. Pero él hizo algo antes que decidir nada más porque se sentía ya físicamente cansado. Él nos asegura que estuvo en oración bastante tiempo, reflexionando y con una conciencia clara ante Dios. ¿Qué quieres de mí? ¿Verdad? Y eso es un llamado a que todos nosotros lo hagamos cuando nos encontramos en un punto en que hay ciertas expectativas de nosotros o exigencias de en oración también venir ante Dios, ¿verdad? Y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que deje tal puesto? ¿Quieres que deje de hacer esto? ¿Quieres que pida yo ayuda? ¿Verdad? O sea, podemos ver el ejemplo de él, una aplicación práctica a nosotros como humanos. Porque el mundo quiere que seamos siempre exitosos, ¿verdad? Siempre lo mejor, siempre el 100%, siempre. Y nuestra flaqueza humana va a encontrar un límite donde vamos a tener que humildemente reconocer, Señor, sin ti no puedo hacer nada, ¿verdad?
Y hay otra cosa que es muy importante que los fieles entiendan, que hoy el mundo, ante esta acelere que estamos viviendo, pues quiere como cosas novedosas la iglesia. Uh-huh. Y eso es lo que a veces como que nos tratan de vender los medios de comunicación, a veces con estos informes todos baratos y faltas de profundidad, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, ¿y cuál va a ser el candidato? Y hasta ya hay algunos que ya todos pareciera que vivieran con los cardenales en el Vaticano y sacan un listado, y hasta luego hasta comentan qué es lo que tiene que hacer el nuevo Papa, y me entiende, como que le ofrecen como todo un plan, ¿me entiende? Y yo creo que estamos equivocados, yo creo que por ahí no es la dirección. Uh-huh. Yo considero que, acuérdese, está bien lo que decía Javier, ¿no? Es que no es una institución humana, es algo divino.
Sí, no es un partido político.
La iglesia es madre y maestra. ¿Entiende? Y cada día está engendrando nuevos hijos para Dios, ¿ya? A través del sacramento del bautismo. Por lo tanto, pues lo que estamos, somos administradores de los dones del Señor, ¿ya? Y si somos administradores de los dones del Señor, pues no podemos hacer fuera de ese contexto de los dones del Señor, ¿cierto? Uh-huh. El respeto a la vida, por ejemplo, ¿cómo lo podrá alterar un santo padre? Dígame eso, ¿me entiende? No. O los siete sacramentos de la iglesia, o los mandamientos de la ley de Dios, ¿me entiende? Sí. O todo esto que ha sido toda una institución divina y que por lo tanto tiene como fuente pues la misma palabra del Señor, tiene como fuente la misma tradición de la iglesia, el mismo magisterio de la iglesia. Entonces, yo considero que es muy importante que la gente hoy se aferre más a la fuerza del Espíritu Santo, porque, pues caramba, nuestra Iglesia Católica justamente por eso tiene su validez y por eso tiene su gran admiración, porque esa es la que lo ha sostenido, ¿no? Que ha sido firme en sus principios, que quienes hoy estamos como católicos, cristianos, no estamos dando el verdadero testimonio. Eso es una realidad, eso es un hecho. Pero es diferente a la situación de los principios y de los valores que ejercen y que llevan a nuestra iglesia a considerarla como una institución divina. Yo creo que ahí es donde emerge el que nosotros pensemos que definitivamente el Santo Padre, ya Dios sabe quién es el nuevo Santo Padre.
Claro.
Eso sí, si pudiéramos decir, Dios ya sabe a quién nos va a ofrecer, sino que es también como, yo creo que estas reuniones que como la han llamado los cardenales de discernimiento, estas reuniones preparatorias, es como para discernir un poco, para ubicar a todos los señores cardenales, porque yo creo que así, y yo creo que este cónclave ha sido muy importante porque ha sido como un retiro espiritual en medio de la cuaresma para examinar también la vida del mundo y cómo a través a la luz de la palabra, a la luz del magisterio de la iglesia, pues podemos dar respuesta a toda la problemática que hoy vive la humanidad. Y yo creo que ha sido muy valioso. Los cardenales han dicho que se han sentido muy cómodos en un ambiente fraterno. Todo lo contrario a lo que dicen los medios, que los cardenales allá seguramente están echando pullas y que está el bando de fulano de tal y que está el bando del otro, por Dios. Eso no es así. Eso es una cosa equivocada y una cosa que nos están metiendo los medios de comunicación, y eso no es. Yo creo que el ambiente que se vive es un ambiente fraterno. Ya, nuestra iglesia es un ambiente de familia, y qué mejor que la familia cardenalicia. Por eso nuevamente en este domingo, hoy no vamos a orar, a decir vamos a orar por el Papa tal, porque no lo tenemos, sino que vamos a orar por el Colegio Cardenalicio.
Sí. ¿Sabes qué? Que vi una entrevista del cardenal World, que hemos citado aquí ya en muchos programas.
El de Washington.
El de Washington. Y le preguntaron que describiera qué es lo que pasa en el cónclave, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Y dijo que es un retiro en silencio, donde están en oración, tratando, no hablando entre ellos, porque no pueden, pero escuchando la voz del Espíritu Santo. Y lo dijo con una sonrisa, dice, va a ser fabuloso, va a ser un retiro en silencio que todos necesitamos. Y yo pensé, ¿cuánto nos hace falta a nosotros ahorita estar en silencio un poquito, de dejar de oír tantas voces, ¿verdad?, de la sociedad y de los medios de comunicación, que lo único que ensalzan y lo único que nos recuerdan es de todos los abusos sexuales de la iglesia y de todo lo malo de la iglesia? Digo que gracias a Dios que está limpiando su iglesia y que todo ha salido a la luz. Pero lo que usted decía, padre, es muy importante, que la iglesia, lo bueno de la iglesia es en lo que tenemos que enfocarnos, porque esa es la realidad de lo que es la iglesia, ¿verdad? La proclamación del evangelio, y que como madre está creando nuevos hijos para el reino. Toda familia tiene sus trapitos sucios, ¿verdad? Pero de ahí la gran misericordia de Dios. Entonces, yo estoy llena de esperanza.
En esta semana pasada, Gaby, justamente los señores cardenales hablaron de dos tomas muy importantes. Una, la iglesia en el mundo de hoy. Y lo otro, la nueva evangelización. O sea, quiere decir de que eso nos reta. Y una cosa bien importante, ¿no? Es que se vive pues en un ambiente estos días de mucha confianza en la inspiración divina. Yo creo que es esto. Y nos invita, como ellos lo han dicho, ¿no? Estamos viviendo esto sin ninguna prisa, ¿ya? No es ninguna prisa, sino madurando justamente ese perfil que a través de también de la intervención humana y de sobre todo del Espíritu Santo sea la que responda al quehacer de nuestra Iglesia Católica. Entonces, amadísimos oyentes, los invitamos de todo corazón. Ofrézcale una oración, como católico que eres, por este cónclave que va a iniciar justamente mañana y que sea para honra y gloria de Dios Padre.
Y esa oración que a diario debemos de hacer, precisamente porque la necesitan todo el colegio cardenalicio. Hermanos, agradecemos el que hayan sintonizado a este programa, a esta radiodifusora. Los invitamos al próximo domingo, y se despide un servidor, Javier Colmenero.
Gaby Pinedo, invitándolos a que asistan a la misa y la ofrezcan por nuestro futuro Santo Padre.
Y este es su servidor, el Padre Henry, no sin antes agradecerles a todos su sintonía y que ojalá vivan en una actitud de mucha oración en familia. Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.